prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el toque de queda de los jueves por la noche. Yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina. Y si hay otro por ahí, es una copia barata de esa mala que no sirve para nada. Todo lo que copia no sirve. El Camaleón en otra edición más de Hablando de Lucha, aquí en Lucha Manía RD. Hoy, jueves 17. Sé que muchos están ahí preguntándose muchas cositas interesantes, pero vamos a estar hoy hablando con algunas estrellas invitadas, estrellas, no como la serie de que estrellas en decadencia, cuidado con el que está hablando disparate de que estrellas en decadencia, que no estamos en decadencia. Vamos a hablar con algunos muchachones interesantes en el mundo de la lucha libre profesional. Por ahí se conecta ya Juego Banias. Dice, buenas noches, Lucha Manilla. Buenas noches. Dice, el enmascarado sin plata. Jesús, Virgen del Carmen. Después uno agarra a una gente y le da un suplay y dicen que uno es malo. Cristian llega y dice, muy buenas noches, Camaleón, buenas noches. Tú ya lo escribiste bien el nombre. Señores, sorpresita, porque sorpresas te da la vida. Tenemos con nosotros unos invitados que muchos los bautizan como los cheposos. Dicen que son cheposos, yo no sé. Yo lo que veo, tigres que ganan. O sea, dos tipos que se han ganado su libraje, ¿verdad?
Nuestro estatus.
Su estatus, ya ahí está uno hablando ahí, porque no pueden dejar que lo presenten. Se han ganado el estatus de estrellas y han dado pela. No importa que tú vengas de China, de Japón, de todo aquello. Los tigres le han dado pela a tú, el que ha venido para acá. Exceptuando a dos boricuas que lo tienen como de relajo, pero que a estos boricuas le hicieron una marrulla rara. No digo más. Hablamos de Kevin Locke y el Halcón Negro. Somos de calle. Buenas noches, muchachos, que ya están por ahí con nosotros. Somos de calle. Kevin Locke y el Halcón Negro.
Buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes y televidentes de este canal.
Muy buenas noches, ¿cómo está la fanaticada que sigue la página del Camaleón, el que más sabe de esta vaina?
Está claro. Somos de calle.
Tan claro ellos. Chachos, gracias por aceptar la invitación. Ustedes saben, esta es su casa, pero no es que ustedes van a venir a tirar y que van a poner los pies por allí. Aquí, no, aquí con educación. Esta cosa no, aquí no va. Tenemos, mira, ya se está conectando la gente por ahí, dice Vladimir, saludos a todos, saludos Cama, yo no sé, Vladimir como que siempre tiene sueño cuando llega el live, porque él dice Cama, yo no sé, él siempre está durmiendo, Cama, yo no sé, ¿te va a dormir Vladimir? Ey, mi socia, Ibe Correa dice saludos, mi socia, ahí se caché.
Saludos para él.
Vámonos que mirimos, vamos a hacer como dijo el señor Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Ustedes tienen un compromiso contra Mr. San Juan Tommy Diablo y el Macho Navarro, o JC Navarro, por los campeonatos mundiales en parejas de la DWE? En desacato, ellos le jugaron chueco y en esa triple amenaza se les robaron los campeonatos. ¿Qué le pasó a ustedes por la mente cuando se enteraron que los felinos eran realmente Mr. San Juan Tommy Diablo y JC Navarro?
Bueno, Camaleón, eso fue un verdadero desacato, se armó esa noche ahí. Algo raro encontramos en medio del combate, vimos que los felinos se estaban defendiendo y estuvieron con una antimaña muy diferente a la que ellos están acostumbrados a usar encima del ring. Al final del combate, incluso tuvieron que utilizar un objeto contundente para poder noquear a mi compañero aquí. y luego darnos cuenta que fueron ellos, no nos extrañó nada eso. Sabíamos eso ya. ¿Verdad, Kevin?
Bueno, nos sentimos bien frustrados. Una frustración porque hicieron trampa. Es como dice el halcón. Me dieron que me dejó mareado en el ring. Y ya no pude yo salir adelante, pero usaron una buena artimaña, una marrulla, como dicen ellos. Pero nada, esta vez le vamos a dar con todo a ellos.
Entonces te dejaron noqueado, tendido, en el medio del cuadrilátero. Te contaron tres, Kevin. En el pasado evento de Invasión Halcón, te desquitaste. Eliminaste tanto a Mr. San Juan Tommy Diablo como a JC Navarro. ¿Esto le sube los ánimos, a ustedes de camino a Impactomanía?
Claro, claro, Camaleón. Nosotros venimos trabajando fuertemente, estamos entrenando, estamos manteniendo la forma y la unidad como pareja. Muchos pensaban que al momento de nosotros perder los títulos, nos íbamos a dividir como compañeros. Kevin y yo somos una hermandad, somos de calle, la mejor pareja del 2019 a la fecha, la pareja más compacta que tiene la República Dominicana. Eso no lo cambia en nada. Nosotros volvemos por los títulos, el cual van a volver a nuestra cintura, y lo demostraremos el 15 de octubre en Impactomanía de la TWE.
La invasión que se dio ahora, esa invasión, pudimos resaltar de que ellos no pudieron totalmente aprovechar sus artimañas, porque a mí me hicieron trampa, a mí me sacaron con trampa, pero mi pareja hizo lo necesario para salir adelante y poder decir, nos la vamos a quitar en el próximo evento de la TWE, el 15 de octubre.
Ustedes están prometiendo que van a traer los campeonatos y me imagino, conociendo la experiencia que tiene Halcón, que tiene Kevin y el tiempo, ¿verdad?, que tienen como pareja, ¿ustedes están preparados física y mentalmente para las trampas y altimañas con las que vendrán el Macho Navarro y Mr. San Juan Tommy Diablo? Que de hecho, son dos gallos de pelea que están probados en Estados Unidos, en México, en todos los lados donde también te lucha, ahí están probados de ellos. ¿Están ustedes listos para esas artimañas?
Claro, claro que sí. Nosotros sabemos la calidad de luchadores que ellos son. Nosotros no le quitamos el mérito a los luchadores que ellos son. Ahora, con la asesoría que el señor Sabio Vega le dio a ellos y con la que Tommy Diablo ya de antemano tiene, pueden utilizar toda la artimaña que ellos usen, pero nosotros ya estamos preparados. Sabemos contra quién nos vamos a enfrentar. Ellos no saben exactamente hasta dónde nosotros somos capaces de llegar con tal de retener esos títulos otra vez en República Dominicana.
Uy, palabras.
Hubo algo en ese momento. Ellos estaban en un momento, Tommy Diablo y el Nacho y el Macho Navarro, estaban en un momento que estaban ofendiendo al público dominicano. Y esta vez, en este evento que viene, nosotros como dominicanos tenemos que darnos cita ese día, el 15 de octubre, en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y vamos a ver quién es quién. A ver si van a usar timaña o consejito que da su tío Sabio. Pero nosotros tenemos algo más atrás, un público que nos respalda. Los dominicanos nos respaldamos entre todos. Y ese día se va a sacar chispa. Y algunos tumores más.
Kevin, pero espérate. Tú dices que todos los dominicanos los están apoyando, pero en el ring más van a estar ustedes dos con Mr. San Juan Tommy Diablo y el Macho Navarro.
Y tú también vas a estar en el ring, cuídate entonces.
No, pues yo lo que soy el presentador.
Por lo tanto, cuida tus palabras.
Yo sí tengo una estrategia, nosotros... una estrategia bonita. Pues ustedes cansarme y van a tener que correr mucho. Y tú lo sabes, Kevin.
No, yo no lo sé.
Una
no.
Guinea y yo somos parecidos. Corremos mucho.
Bueno, en Cotuí se mata la Guinea, oíste. Cuidado.
Pero tienen que caerle como 70 gente y ustedes nada más son dos.
Nosotros no vamos a necesitar la presencia humana del fanático encima del ring. Solo con la presencia de los fanáticos ese día, ahí, en el pabellón de karate del Palacio de los Deportes, con el solo hecho de que ellos estén ahí, nosotros vamos a representar la República Dominicana otra vez. Pero esta vez nosotros vamos por el oro. Nosotros vamos a retener los títulos en República Dominicana y nos vamos a bañar de pueblo cuando ganemos. Y vamos a salir a celebrar con todos esos fanáticos que siguen a Somos de Calle.
Mira, pregunta, dice Vladimir Suárez Gori que está buscando aquí, tú sabes, él es el chaquetero, entre comillas, pero sabemos que es el cachetero. Dice él, Somos de Calle, el machetazo del camaleón, ¿cuándo va? Él quiere desquitársela, los pongo en contexto, porque Jacob vino aquí, Jacob dijo que le va a dar una pecosa cuando lo agarre. Así que Vladimir el día 15 no va a estar por los predios de Impacto Manía, porque Jacob se la tiene jurada. Y ustedes saben que Jacob no relaja. Dice por aquí Evo, saludos al camaleón nocturno. ¿Camaleón nocturno? ¿Quién es? Bueno, yo soy el camaleón no nocturno. Bonifacio Gamer dice saludos, aquí pasando a saludar. Ojo, gracias Bonifacio. Gigante Nintendo dice saludos Lucha Manía, pasando a dejar mi like y saludar. Oh, tu muchacho también ahí. Si tienen preguntas para Somos de Calle, déjenla ahí en el chat que yo se las voy a leer. Entonces, en mis datos yo tengo que ustedes conquistaron los campeonatos en aquel torneo de parejas que, yo sé de paso, ustedes no eran los favoritos. Porque ahí estaba Yankee, Eclipse. Claro. Ustedes no eran favoritos y salieron con los campeonatos. Y después de ahí defendieron los títulos a diestra y siniestra contra todo el que vinieron. De ustedes salir con la mano en alto el próximo 15 de octubre, ¿cuáles ustedes piensan que serían los luchadores que vendrían a retarle a ustedes? ¿O habría una revancha directa con los campeones actuales en caso de que ustedes le ganen?
En caso de que le ganemos, no, ya eso puede darlo por hecho. Eso lo puede dar por hecho. Ahora, quien venga, va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a seguir reteniendo los títulos, nosotros vamos a seguir defendiendo los títulos con honores, como lo sabemos hacer. Desde el 2019, la pareja fue subestimada. Nosotros demostramos en el lazo del torneo de que nosotros éramos la pareja que tenían que ponerle el ojo encima desde que llegamos ahí. Así que esta no es la excepción. Tommy Diablo, JC Navarro, van a probar un poquito, pero ahora cara a cara. Cara a cara, porque cuando ellos ganaron los títulos, fue un triway de pareja y ellos saben que eso también incluye partes de la trampa que ellos hicieron como los felinos.
Ah, pero ustedes están ahí activos, ¿eh? Ustedes quieren ganar los campeonatos a como dé lugar. Ahora, yo tengo una pregunta. Ganan los campeonatos. ¿Ustedes estarían dispuestos a viajar a diferentes partes del mundo a defender los campeonatos?
Claro que sí. Sí.
Sí. Mira, dice por aquí Vladimir Suárez Gori dice, Somos de Calle, ¿cuándo se unen como parejas y en qué año y contra quién fue su primer combate como parejas oficial?
Fue en contra de... Tengo el dato exacto, pero creo que fue contra... No me acuerdo realmente, ¿no? ¿Tú te acuerdas con?
Fue 2019, cuando se inició el torneo de pareja. Nuestros primeros rivales, me parece que fueron El Enigma y Azazel.
Y Azazel, ok. Sí, sí, sí. Ah, y por cierto, nuestra participación en ese momento fue única. Ah. Ahí hubo una química bestial. El Halcón y yo rompimos con el esquema. El Azazel ese se fue herido para su casa con un cuello doblado. El Enigma salió llorando. No sé, realmente Después me sentí como digo, wow, ¿qué hicimos? Le dimos a tu pobre muchacho una...
Pero espérate, que alcohol casi le voló un diente a Enigma. Le dio una patada. Que te... Oh, pues yo tengo esa lucha. Esa lucha está aquí en el canal de Lucha Mania RD. Esa lucha está aquí. Alcohol casi le voló un diente a ese muchacho. Mira.
También tuvimos en ese torneo un enfrentamiento contra Black Tiger.
Sí.
Y su compañero, ¿cómo era que se llamaba? Compañero que tenía Black Tiger, que fue un combate muy callejero. Black Tiger, un hombre con mucha experiencia, muy peligroso, muy callejero, fue difícil.
Sí.
Y al final salimos con la victoria. Nosotros siempre lo hacemos.
Yo creo que esa lucha
porque somos.
Yo creo que esa lucha yo también.
La sangre dominicana, papá, sale a brote.
Yo creo que yo tengo esa lucha
por
también.
El cuerpo rápido.
Dame, bebé, aquí me están diciendo los muchachos que sí, que esa lucha está en el canal también. Que esa fue de las primeras luchas que se subieron aquí al canal. Mira, dicen por aquí estos muchachos opinando, porque son de la gente que más opinan. Dice por aquí, lucha libre y más, es el Bobby Rap. Mis dos hijos, Halcón Negro y Kevin Locke.
Oh, ¡salud!
Papá Bobby.
Dice...
Lo amo, lo quiero.
Dice,
mi primera pareja en la lucha libre, como debutante, el Bobby Rap. Mi papá. Eso.
El Bobby, no te pierdes de nada.
Mi respeto para... Sabe que tenemos mucha historia.
No te pierdes de nada con Bobby.
Está querido.
No te pierdes nada con Bobby. Mira, aquí... Sí, aquí están... Mira, esa lucha está aquí también, que están ustedes luchando contra Black Tiger y su compañero ahí. Mira, dice el Bobby, mejor digo, mis tres hijos, el Camaleón, Halcón Negro y Kevin Locke. Bobby, yo necesito 5,000...
No, adoptado, mira, papá.
Yo necesito...
Camaleón, no.
Espérate. Yo necesito $50,000, así que depósítame. Como tú
ahora tú eres su hijo, así que tú le agarras a tu papá.
Pero así, pero ven acá, para algo tiene que servir el pai de uno.
Pero 50,000.
Pues no, yo no sé.
Pagó por ver.
Yo soy un tipo caro. ¿Usted quiere tener hijos? Yo soy un hijo que sale caro. Soy un tipo caro. ¿Tú lo has visto?
Bueno.
¿Tú has visto cómo es que yo he visto, papá? Bueno. Trajes hechos a la medida. Eso no es disparatado, eso no es inventando. O tú, a ti no te han presentado. Que... Oye, a ustedes no lo han presentado como lo presenté yo.
Te vamos a sacar de ese...
Por ende...
Del documento de herencia.
Oye, tranquilo. Por ende, ustedes tienen que cuidar a su presentador porque entonces no lo van a presentar como yo lo presento, ¿eh? Ojo con esa. Ojito con esa.
Sí, pero tú también estás metiendo la cabra, papá.
No, yo no estoy metiendo ninguna cabra. Mira, por aquí dice Caribeño Gamer, Halcón, el mejor luchador arriba del ring y en conjunto con Kevin son dinamita. Ay, mamacita.
Gracias, hermano. Esto gracias. Es para ustedes.
Mira,
mucho respeto, pero de respect.
Dice Dionis Guillermo López, limonada coco, ni sirve el Camaleón ni Kevin tampoco. No te voy a decir
ese
nada.
Ese me ama, seguro.
No, yo no le voy a decir.
Ese me ama.
No, yo no le voy a responder a él.
No sé, pero él me ama.
Yo no le voy a responder porque YouTube después me censura. Pero él sabe, limonada coco. Ya tú sabes lo que
ese
va a
hacer. Ese me ama, ese.
Dice,
amigo personal, Dionis.
El nombre somos de calle, nace, ¿cómo nace el nombre y por qué eligieron ese nombre? Oye, Vladimir, pero tú, otra cosa.
Eso fue un tema fuerte. El nombre original no era ese, ese nombre nos lo comparte nuestro amigo Johnny Gómez. Johnny Gómez ayuda con ese nombre, incluso fue el de la idea que se hiciera la fusión de la pareja. Y... el nombre primero era Los Chicos de Calle.
Los Chicos de la Calle.
Chicos de la Calle. El nombre tuvo unos pequeños distorsionamientos.
Malentendidos. Ya, bien.
Y nosotros decidimos evitar que se confunda. Que nosotros lo que sabemos es luchar y no andamos en otra cosa que no sea nada profesional. Lucha libre.
Pues un saludo para Johnny Gómez, esa leyenda, y le agradecemos bastante, por ejemplo yo, y le agradezco bastante por haber unido a mi pareja, una amistad bien fuerte, y y hemos salido adelante por esa unión que él hizo. Y se lo agradecemos bastante. Muchas gracias.
Pero ustedes están hablando del que era empleado mío aquí, de Johnny Gómez. Ustedes saben que yo era
el rockero Johnny Gómez. El rockero Johnny Gómez.
Él era empleado mío. Oye, el rockero, el ratrero, era empleado mío y yo lo boté de aquí. Él era empleado mío.
Ay, papá. Tú eras jefe de él. Y lo boté. Ve lo que te estoy diciendo. Te estás metiendo.
Pero te estoy diciendo la verdad. Yo lo boté de aquí. De aquí lo boté. Pregúntale.
No, nada.
Pregúntale a Bobby Ra. Lo boté de aquí. Botá.
Es mentira.
Dice, lucha de ensueño como parejas que quieren realizar o aún no han materializado.
Bueno, no sé, Kevin, porque hasta el momento no lo hemos analizado, pero particularmente en lo personal, creo que ya mis parejas preferidas para luchar ya no existen, o por lo menos ya no están luchando, serían los Hardy Boys. Oye, yo una vez, nuestro empresario Rico Casanova, que el jefe, que un saludo para Casanova, espero que la salud le esté acompañando.
Saludo bien gratuito para él, lo queremos mucho.
Me dijo, Halcón, voy a traer a Jeff Hardy y te tocará luchar con él. Yo le dije, bueno, mi jefe, ese día yo vengo de fanático porque es un ídolo para mí. A nivel de lucha, claro. A nivel de lucha libre, un espectáculo, el señor, usted, todo el mundo sabe quién es ese señor. Y a nivel de pareja, de Hardy Boys, increíble. Sería para mí un sueño.
Bueno, de parte mía, un sueño de luchar con una de mis leyendas, de mi héroe de la infancia. Bret the Human Heart. Actualmente está retirado, pero ese hombre fue lo que hubo, lo que habrá y lo que yo creo que no habrá más como él.
The best there is, the best there was, and the best there will be. Ve, en inglés, te di una clasecita ahí, Kevin, para ayudarte.
Yeah.
Mira, aquí dice Vladimir Suárez Gori, Camaleón es su hijo adoptivo y mimado. Y no dan un chele. Lo más fuerte somos de calle. Dice Bobby Ra, quiero felicitar a el innombrable de aquí. Bobby, sigue sumando. Diablo, pero coño, ¿dónde diablo está Lessi para que lo bane de aquí? ¿Quién tuvo de fiesta de cumpleaños? Tremenda vaina que estaba de cumpleaños. Y a mí me importa esa vaina. Usted puede agarrar e irse a la M junto con ese amigo suyo, ratrero, que felicite yo a quién. Usted sí es ratrero. Don Camaleón, no es casualidad.
¿Quién cumpleaños?
Un ratrero amigo de Bobby que estaba de cumpleaños ayer. Otro que era empleado mío. Otro que era empleado mío que yo lo boté de aquí. Otro que lo boté de aquí. Pues yo soy el dueño de esta vaina. Yo voto a todo el que se me antoja aquí.
Dice, ok, ya se sabe qué clase de persona tú eres. ¿Ya?
Yo soy jefe. Okay. Yo soy jefe y soy dueño de esta vaina.
¿A
quién? ¿A quién?
A Yankee te vamos a contratar porque trabaja contigo ahí para que lo vote.
No, también lo voto. Mira, lo contrato y lo voto el mismo día.
Pero tú sabes lo que va a pasar.
Votado, no te preocupes, votado. Eso sí, que me voy a asegurar de que estén los muchachos aquí.
Contrata a Jacob también, a ver.
No, ese sí yo lo dejo aquí trabajando. Mira, dice por aquí, Don Camaleón, no es casualidad, esos trajes solo lo tiene el Camaleón y Carlos Batista, lo más caro. Johnny Guillermo dice, de la momia a Johnny Gómez. Se guayó, dice, pero verdad, estaba de cumpleaños el que te rompió en un debate. ¿En qué debate? En el debate de tu cabeza. Cama, si no lo maltrates. Está votado tú también. Recuerda que Yankee te dio lo tuyo, dice por aquí Gabriel Belmont, que se cambió el nombre. Kevin y Halcón, en sus luchas yo he visto que ustedes tienen una combinación final que es letal. Letal en todo el sentido. Por ejemplo, Kevin con esa especie de zigzag y Halcón con esa plancha. Rivales a los que ustedes le han aplicado ese movimiento no se paran ni con agua lluvia, o como dicen, ni con oración. ¿Qué los llevó a ustedes a crear esta devastadora maniobras finales?
Bueno, en la combinación viene de ahí mismo, cuando a Kevin me lo proponen como compañero de lucha, ya él utilizaba esa movida, que por cierto, él y yo antes, años atrás, tuvimos combate y el cual yo recibí esa movida. Yo dije, bueno, esto es impactante, esto hay que combinarlo con algo.
Eso fue sin querer.
Yo mismo fui, le di la idea, digo, Kevin, ¿qué tal si nosotros logramos dentro del combate aplicar tu movida final junto con mi plancha? Cuando ya yo planche, tú vigila que no venga el otro, porque hay que cuidar la espalda. Las movidas salieron eficientes, son impactantes y gracias a Dios no han resultado.
Sí, pero aparte de esa movida de nosotros, también tenemos más. Tenemos de dónde sacar ese as para ganar el momento apreciado. Y no solamente con el zigzag y la plancha, la cinco estrellas. Siempre tenemos un as bajo la manga. No sabe el momento, el que más retumba es el zigzag y la plancha.
Alcón, una pregunta para ti. ¿No te da miedo aplicar esa plancha? Porque tú te puedes sacar un hombro. Yo he visto luchadores en la historia que se le sale el hombro o la rodilla al momento de aplicar esa plancha, ¿sabes? Y te la aplica con una maestría número 1 3/4.
Ya tengo mucha experiencia. La plancha Full Flash, yo la copié, no del que nos representó latinamente en WWE, no fue exactamente de Eddie Guerrero, ni siquiera de Rob Van Dam. Esa plancha yo la copié de D'Lo Brown.
Sí, porque D'Lo era que la hacía. Ya,
eso hace rato. Fue el primero que yo particularmente pude ver aplicar esa plancha. Y la copié de él.
No, también.
Ya luego esos muchachos, esos grandes estrellas de la lucha libre, la hicieron famosa.
Sí.
D'Lo Brown fue el que...
D'Lo, mira, también estaba Flash Fund, que se conoce como Tuku Scorpion Sky. Ese también ha aplicado esa plancha, zapito, uf, bestial. Pero mira, de D'Lo Brown, aprendan, señores, están aprendiendo aquí. Pregunta Vladimir por aquí, ¿planes futuros? No, ya hablamos de eso hace rato. Vladimir, devuélvete, que eso hace rato que hablamos de los planes futuros que ellos tienen para si se coronan campeones. A veces se dice que ustedes son cheposos. No solo lo digo yo. No solo lo digo yo, para que no vayan a estar maquinando, porque ya veo a Kevin ahí maquinando. No. Me explico. Por ejemplo, contra los guerrilleros en el evento de Resurrección. ¿Resurrección fue? Sí, en Resurrección. A ustedes, los guerrilleros, le estaban dando una tunda en un momento del combate. Cabe destacar que ustedes empezaron dominando. Los guerrilleros se le montaron arriba. Momento donde casi el Halcón pierde, pero llega Halcón y lo salva. Bueno, el Halcón casi pierde y llega Kevin y lo salva. Momento donde Kevin casi está por vencido y Halcón saca debajo. Y ustedes en una fracción de segundos le sacaron el combate. ¿Creen ustedes que eso es chepa, como dice la gente? ¿O es una estrategia de parte de ustedes a la hora de combatir?
Chepa no, y realmente no es una estrategia. Normalmente en los combates nosotros sabemos que vamos con luchadores de nivel. Nosotros no estamos con muchachos que están por debajo de nosotros. Incluso muchos están a un nivel un poquito más y eso es lo que más nos gusta. Lo que pasa es que nosotros sí estamos preparados para lo que viene. Tener consistencia, resistir el combate hasta llegar al punto de nosotros.
Para eso es que el Halcón Negro y Kevin Locke, Camaleón, siempre se están preparando diario. Siempre van a su gimnasio diario. Hacemos todos los tipos de ejercicios dentro del ring. Y fuera también, que afuera también se nos puede presentar. Siempre tenemos esa sangre que está hirviendo por querer sobresalir, por querer dar lo mejor de nosotros como pareja y salir siempre victorioso de esas guerras que siempre se nos avecinan.
Ustedes tienen una cuenta pendiente con Beat Mode, el León Apolo y Peter Joe Ramos. Recordándole que en Resurrection estos dos le hicieron una a ustedes. A Kevin fue que lo dejaron tendido. Pero ya aprovecharon el momento de que ya ustedes estaban cansados.
Sí.
¿Ustedes todavía tienen esa espinita por ahí de quitarse eso de con Apolo y Peter Joe Ramos? ¿En algún momento se dará eso?
Todo depende de lo que la empresa decida. Si la empresa lo trae y lo trae como retadores, cuando nosotros volvamos a tener nuestro título en la cintura, nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo. Ese día con Apolo y Pete Joe Ramos fue una sorpresa para nosotros, aparte de que tú lo explicas bien, ya nosotros acabábamos un combate y luchar con Apolo mano a mano, empezando un combate con Apolo, no es fácil. Apolo es un tremendo luchador, un luchador muy experimentado, y Pete Joe Ramos, no hay que decir esa muralla, eso va a ser un combate, si se da, un combate bien difícil para nosotros, y va a ser una prueba de fuego, el cual nosotros estamos dispuestos a echarla. Nosotros tenemos con qué defendernos, siempre.
Bueno, realmente, cuando ellos aparecieron, eso fue una sorpresa para nosotros, ya estábamos bien cansados, ya estábamos al tope de la resistencia, ya que habíamos tenido ese combate tan urgido con esos contrincantes, y que ellos salgan esas dos moles, nos quedamos sorprendidos, pero dimos la cara, la dimos, que salimos perjudicados, pero si algún día, en un momento, la empresa quiere retomar ese reto, que o ese reto no, esa trampa que ellos no hicieron, ese abuso, aquí estamos, somos de calle.
Dice por aquí el Tirano Azul, yo contrato a al Yankee solo para darme el gusto de sacarlo el mismo día, para que ustedes vean que no solo yo el único, todo tan gente.
Dice, claro, acuérdate que yo tengo que salir ahí mismo y te encuentro.
Tirano, ve por qué es que yo uso máscara. Debajo de esta máscara no encuentran al tipo. Es que no me han visto sin máscara. Apréndete esa, Tirano. Aprende. Dice por aquí, a Belmo no lo botas, eres un ser humano. Belmo también lo puedo yo botar. Vladimir, ese loco. Sí, yo soy loco, a veces sí. Dice, la mejor plancha de RD la tiene el Halcón Negro. Ay.
Y gracias. Dice,
Gabriel preguntando, dice, di que perro, ¿quién tiene la mejor plancha? Yo me voy con RBD. Yo me quedo con D'Lo Brown. D'Lo Brown para mí tiene mejor plancha que él, aunque RBD abre más las piernas. Y si tengo que elegir una fémina que hace ese movimiento, mira, una chulada, Black Rose, la rosa negra. O sea, yo tengo un video por ahí, sí, de esa mujer aplicando esa plancha 5 estrellas. Las piernas a ella le llegan aquí adelante. Ella como que se acuesta y las piernas salen al mismo nivel de la mano. Yo digo, pero ven acá. Y es de goma que esta mujer.
Sí.
Una tremenda luchadora.
Sí, me encanta. ¿Ah? Tremenda, tremenda luchadora, boricua. Excelente luchadora y como persona, ya hemos tenido la oportunidad de compartir con ella, muy buena persona, sí.
Saludos Black Rose, saludos desde acá de RD, somos de calle, te saluda, mamacita.
Eso se escucha como con segunda intención, Kevin.
Te van a... No, segunda no, dile primera.
Te van a dar tu sal... Señores, si ustedes ven un saltenazo que le dan ahí a Kevin, ¡pam! Eso en vivo. Así que ahí.
Yo no. ¿A quién?
Dice por aquí. La plancha de D'Lo Brown era brutal, dice Rancin Live, mi amigo. Me voy con Eddie Guerrero y la del Halcón. Pero tienes razón, eso de D'Lo Brown, qué recuerdos. Sí, me da igual pasar. Dice Diony Guillermo, el perro viralata ese. Camaleón usa máscara por feo y tú deberías de usar una para privarnos nosotros de tu feura. Oye, yo he visto gente fea,
pero venga acá, y ese comentario.
Ya no dicen feo, ya dicen Diony Guillermo. Ya no dicen feo, tú vas al diccionario y buscas la palabra feo. Ya no dicen feo, Diony Guillermo López, así mismo está. ¡Pah! Y una foto de él, para que tengan el feo. Mira, dice por aquí Gabriel Belmont, yo quería que Leandra le diera a Kevin. Oye, Kevin, y a Marily al Halcón.
Tremenda mujer, luchadora, persona excelente.
Pero tú te
respeto a la mayoría de las féminas que han venido a República Dominicana. La mayoría, la gran mayoría, son personas como ser humano excelente. Cada quien tiene su estilo de lucha. Leandro, una luchadora ruda, viene de una familia de luchadores rudos. Y encima de ring es peligrosa la señora. Eso hay que saberlo.
Sí, sí, eso hay que aplaudírselo a ella, que ella es una ruda tremenda. Pero a mí no me interesa. Si me había dado, ella mandó para su casa llorando. Jura lo que sí. Y no hay respeto, no la respeto ni nada para nada.
Sí, así que tú estás.
Que no hay respeto para esa mujer.
Oye, ¿cómo
te lees? Anda dándole consentimiento. ¿Qué chulería es? Esa mujer no quería dañar el pleito de nosotros. Y si yo no le pongo cara en ese momento, ella venía a darme una cachetada, tú estás loco.
No, pero Amarillo tiene...
Según Belmont. Se pasó también.
Según Belmont, Amarillo tiene que relajar.
Se pasó también. Una freca por ella, permiso. Por ella, perdí. Por ella perdí, por Amarilis. Por esa intervención que ella hizo. Ella no debió hacer eso. Es una freca esa vieja. Eso no se hace. Entonces, ahora que no me la encuentro yo por ahí a ella, de que caminando por ahí, para ver si no le agarro el chin de pelo que tiene, por...
El tema que Kevin dice en el evento pasado, Invasión, Amarili fue la que ocasionó que Kevin, mi compañero, terminara descalificado porque le jaló los pies, lo tumbó del ring. Y es un poquito frustrante para nosotros los luchadores masculinos cuando una dama luchadora hace algo como eso, uno no tiene prácticamente cómo defenderse, a menos que no. Una mujer se disponga a ayudar a uno.
Pero háganle lo que le hizo Pablo. Tal vez yo lo digo, Camaleón, del sentido que yo agarre a Marily por ahí, le agarre el pelo, pero no le voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es una dama. Pero es una frustración que uno tiene. ¿Por qué ella se vino a meter? Si esto era un mano a mano, hombre con hombre, no como hombre con mujer en ese momento. Ella no debió de meterse, ¿me entiendes? Entonces, es algo como que digo yo, pero ¿por qué? Inconcebible. Y no le ponen una sanción a esa mujer. Yo no sé qué es lo que pasa. Ese macuteo que tiene ella está mal. ¿Por qué se mete en Somos de Calle? Ella se la va a ver algún día conmigo de frente.
Mira, dice aquí, te ganó, le saliste corriendo. Y por aquí habla Gabriel Belmont, dice, perdiste porque Amarili te dio lo tuyo. Amarili te puso a llorar, dice el Tirano Azul. Deja el lloro. Amarili, la pesadilla de Somos de Calle. Y eso, que los cachorros no estaban.
Yo sé que Amarili está dolida, Kevin, porque acuerda cuando trajo al hijo de Letipa y a Jacob en pareja para dar a Somos de Calle. ¿Qué pasó?
Oh, sí.
Hizo una inversión al Monarca y al hijo del Enigma, tremendo luchador, ambos. Nunca le faltamos respeto a ninguno de los luchadores. Siempre sabemos que cada combate que nosotros vamos a tirar, nosotros vamos con toda la guerra que nosotros podamos tener encima, porque ninguno de los contrincantes de nosotros están siendo menospreciados y cada vez son mejores. Pero salen derrotados.
Mira, sí.
¿Tú te acuerdas en qué momento la Leandra quiso meterse en la lucha de nosotros? ¿Te acuerdas?
En el combate de Resurrección, ¿no fue?
Fue en Resurrección contra unos muchachitos ahí que ella trajo. Pero ella también los tiene su vuelta conmigo.
Los guerrilleros.
Hay que decir una cuanta palabrita.
Ay, Kevin, lo taquillado, señores. Miren.
Mira, mejor no me hagan hablar porque realmente... Okay, ¿por qué a mí las mujeres me siguen al cuadrilátero para joder la vida? Somos de Calle. A mí nada más, porque al no le dicen nada, es a mí que me agarran ellas, vienen a donde mí a decirme, papi, ¿tú puedes salir conmigo? Y yo, no puedo salir contigo. Por eso que están dolidas y me están jodiendo la vida. Por eso es.
Señores, yo quiero tener la autoestima que tiene Kevin Locke. Esa autoestima ahí.
Gracias.
Yo la quiero tener así.
Gracias.
Así de alta. Ay, mi madre. Mira.
y dos para mí sola.
¿Dos para ti sola? Ay, pero bueno. Pregunta así, cañona. A juicio de ustedes, a juicio de ustedes, ¿qué ustedes entienden que va a hacer falta para vencerlos el próximo 15 de octubre?
Bueno, lo que ya sabemos, que salga la legión entera de boricua junto a Sabio Vega y entre todos eviten que nosotros derrotemos a Tommy Diablo y Jayce Navarro.
Ay.
Ay. Nosotros tenemos algo que estamos orgullosos, que es una bandera tricolor. Ay. En esa bandera tricolor están muchos luchadores que van a apoyar en ese momento. Si sale la recua de boricua a dar talla, pues le vamos a dar batalla.
Ay, ay. Entonces, por eso tienen que dar
un mensaje. Un mensaje para los campeones actuales. Jayce Navarro y Tommy Diablo. Nosotros sabemos su trayectoria. Nosotros sabemos su calidad. Pero ustedes también ya han probado la calidad de Somos de Calle. Saben que mano a mano con nosotros va a ser una batalla terrible. ¿Ah? Ustedes van a tener que utilizar todas las trampas que tengan. Y nosotros ya estamos preparados para eso. Así que el 15 de octubre, en el pabellón de karate del Palacio de los Deportes, Somos de Calle se corona nuevamente campeones mundiales en pareja de la DWE. Y ustedes no podrán evitarlo.
Ay, mi madre, le dieron un tiro ellos ahí. Ay, 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 ay. No hay más nada que decir con ese mensaje que dijo Halcón. Kevin, algunas palabras después de lo que Halcón sentenció. Están sentenciados los campeones de parte de Halcón.
Están sentenciados a un destino de que nos devuelvan esos cinturones. No que nos devuelvan, lo vamos a recuperar. Ellos van a tener que hacer mucho. Van a tener que prepararse mentalmente y físicamente en contra de Halcón y Kevin Locke, el invencible. Sabes que somos duros de roer. Estamos armados. Tenemos granada que le explotan la 100 y su cuerpo entero. Entonces, Tommy Diablo, Navarro, van a tener que ponerse, no sé si atrás de ti o Sabio, pero le vamos a dar con todo lo que tenemos, porque la DWE presenta al Halcón y Kevin Locke, el invencible, reteniendo de nuevo esos títulos que estaban en nuestra cintura, y por ello, y sea haciendo trampa, se fueron de nuestro lado, pero tranquilo, que eso va.
¡Ay! Acá. ¡Ay! ¡Ay! Lo anda diciendo Kevin, señores. Ahí tuvimos a Somos de Calle, muchachos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que ustedes tienen un mensaje final para toda esa fanaticada que lo sigue, que es mucha. Gracias por todo el buen entretenimiento que ustedes siempre nos llevan y por siempre dar lo mejor. Veo que sí están entrenando porque le estoy dando seguimiento a que ustedes no lo vean. Siempre lo veo fajado ahí en el Quisqueya. Al principio lo veía que estaban muy cansados, pero después lo veo ahora que están ustedes están robustos. Están ahí, digo, cuando los tigres se suban al ring ahorita van a acabar con todo el mundo. Mensaje final para la fanaticada que tiene que darse cita sí o sí el próximo 15 de octubre en el pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para ver Impacto Manía, sobre todo la lucha de ustedes.
Nada. Solo decirle a los fanáticos que sigan apoyando la lucha de República Dominicana, DWE, el wrestling, lucha de alto nivel. El 15 de octubre, pabellón de karate del Palacio de Deportes, estará otra vez la DWE demostrando por qué es la empresa de los dominicanos. No solamente la lucha de Somos de Calle, ahí vamos a tener mucha lucha, muchos gladiadores, exponiendo su talento. Esa noche vamos a seguir demostrando con el apoyo de ustedes, los dominicanos, porque nosotros damos lucha libre de alto nivel.
Ay.
Damas y caballeros, niñas y niños, DWE presenta a los ex campeones de la WWE, peso pesado, el Halcón Negro, el invencible Kevin Locke, se presentan de nuevo el 15 de octubre en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Yes, es así.
Bueno, nada de despedirlo ahí. Gracias, muchachones. Ustedes saben, se me cuidan, señores. Ahí ustedes pudieron ver a Kevin Locke y el Halcón Negro con un mensaje para la fanaticada que tiene que darse cita el próximo 15 de octubre en el evento Impacto Manía. Estos muchachos están duros y culveros. Vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a ver, gracias a ellos por estar con nosotros. Así que, ustedes saben, se me cuidan por ahí. Los tigres, son dos tigres. Ya, vamos a continuar con el programa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos algunas cositas de qué hablar. Vamos a darle a la cobertura a todo lo que tiene que acontecer aquí. Y señores, vamos a hablar del G1 Climax. Ya yo me despedí de los muchachones, ellos ya están camino a su casa. Ustedes saben, esto es en vivo. Estoy más contento que una lombriz, como diríamos por ahí. Dice, van a luchar Mantequilla y el... Mira, el bacano, el tanque dominicano. Dice por aquí el tirano azul que Kevin tiene el autoestima que Donald Trump es un alcapar al lado de él. Oye, pero estos tigres no perdonan. El entretenimiento de Somos de Calle es Amarili detrás de ellos. Así corren. Van a... ellos ganarán cuando Amarili no los... Si ellos entrenan con Amarili atrás dándole carrera. Bueno. Señores. Ustedes, muchos de ustedes han dudado de lo que yo he dicho. Se ponen a dudar. Francis Knight, ¿tú recuerdas a quién fue que yo di favorito para ganar el G1 Climax? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdan a quién yo di para adjudicarse dicho torneo? ¿Y dije el por qué tenía que ganar? ¿Eh? ¿Lo recuerdas? No sé si lo recuerdan. A ver, Francis Knight dice a Naito. ¿Quién ganó? Es que ustedes ven lucha y no saben ver lucha. Ustedes están viendo un producto y ustedes no saben. Por eso yo soy el hombre que sabe de esta vaina. Desde el principio lo dije. El ideal para ganar el G1 Climax es Tetsuya Naito. Y dije el por qué. Mañana sale un video que estoy hablando, repasando el G1 Climax. Voy a estar hablando de esto, del G1 Climax. De por qué algunas cosas, los mejores combates que yo voy a recomendar que tienen que ver del G1 Climax. Y voy a estar poniendo en una balanza el desempeño de algunos luchadores. Por ejemplo, el MVP del torneo, independientemente que ganó Naito, pero ya tú sabes. Hay diferentes. También está el desempeño, el pobre desempeño que tuvieron algunos, pero... Tetsuya Naito gana el G1 Climax por tercera ocasión después de enfrentar en una semifinal a Will Ospreay en un duelo, señores. Que si ustedes no lo vieron, yo se los recomiendo. Vayan, búsquenlo y véanlo. Tienen que verlo. Y después en la final enfrenta a Kazuchika Okada en otro duelo no apto para cardíacos. Eso fue de apaga y vámonos. Yo dije, uff, está bien. Dice por aquí el gran Tetsuya Naito. Yo tenía a Chingo de candidato y a segundo a Naito, y de segundo a Naito. Y me alegra que lo haya ganado a Naito. Bien merecido lo tiene. ¿Cómo puede ser que dejaron fuera a Chingo por icoleo? Es que Chingo estaba. Él estaba fuera de la empresa, él estaba cumpliendo unos compromisos. No fue que la empresa lo quiso dejar fuera porque sí, pero bueno, son cosas que pasan. Mira, viendo que Naito gana el G1 Climax, la pregunta que viene es la siguiente. ¿Se unirá al Selecto Club de los que han ganado el G1 Climax y han triunfado en Wrestling Kingdom? son muy pocos. El primero que lo hizo fue Hiroshi Tanahashi en su segunda oportunidad. Después lo hizo Kota Ibushi. Y luego de ahí, Kazuchika Okada lo ha hecho en los últimos 2 años. ¿Será Naito el cuarto hombre que entre a este asunto? ¿Eh? Vamos a ver lo que va a pasar en Wrestling Kingdom 18, el próximo 4 de enero, cuando Tetsuya Naito rete al campeón mundial IWGP, que hasta este momento es Sanada. Por si ustedes no lo sabían, Evil tiene el chance de retar a Sanada por el campeonato, porque Evil fue el único que derrotó a Sanada en cuartos de final y es el único que tiene derecho a retarlo de los luchadores del G1 Climax. Porque si tú vences al campeón en cualquiera de las fases de grupos, tienes un derecho a retarlo independientemente del resultado del G1 Climax. Dice, perro, una pregunta. Al perro de tu casa, pregúntale. Si hoy fuera el Hall of Fame de WWE, G1 y AEW, ¿cuál sería tu Hall of Fame? Depende. Si es de WWE actualmente, yo llevaría a... Hay tantos luchadores que a mí me gustaría llevar al Hall of Fame de WWE. Pero ya la mayoría ya están. Está Randy Savage, está Bruno Sammartino, Rocco Beware. Pero yo llevaría a un luchador que muchos no conocen como Lou Thesz. Lo llevaría de AEW. No podría llevar a ninguno porque la empresa apenas tiene 5 años y todavía está despuntando. De Japón, tengo ahí a Antonio Inoki, Masahiro Misawa, Kenta Kobashi, Kensuke Sasaki, Grey Muta, Shinji Hashimoto, Masahiro Chrono, el mismo Grey Muta. Por ahí hay tantos que yo quisiera llevar al Salón de la Fama, pero esos serían los primeros. Dice, las luchas de la semi y la final de Naito con Ospreay y Okada, brutales. Entonces, Chingo se va de New Japan, porque ahí vi que ha hecho apariciones en Dragon Gate. ¿Será que se va a esa empresa? No, él está teniendo apariciones en Dragon Gate. Parece que él ha pedido eso a la empresa y se lo han concedido. Perro, ¿cuál es tu top de los peores luchadores de WWE y de RD? Mira, en WWE hay tantos luchadores que yo no puedo decir que son malos. Por ejemplo, si tú me dices que The Brooklyn Brawler era un luchador malo, yo te voy a decir que no, porque Brooklyn Brawler era el personaje. Si tú me dices que Santino Marella era malo, yo te voy a decir que no, porque era su personaje. Si me dices que X luchador, Coco Beware y cosas así, yo te digo, eran luchadores así, pero antes de llegar a WWE, tú los veías y tú decías, uff. Por ejemplo, un luchador que me hubiese gustado que tuviese más éxito en WWE, Greg The Hammer Valentine, también Rick Martel, el modelo, el mismo Lex Luger, me hubiese gustado que hubiese llegado más lejos. Hay otros más que no llegaron tan lejos porque fueron eclipsados en una época. El mismo Owen Hart, que mereció ser campeón mundial. Titus O'Neil, no, yo te digo, ¿qué te digo? Yo pondría también a Kawada, sí, se me quedaba Kawada, Minoru Suzuki, eso está de más. Kurt Hawkins, no, Kurt Hawkins no era mal luchador, Kurt Hawkins lo que no lo ayudó fue el personaje, ese es el detalle, porque Hawkins, ring performance, muy bueno, él y Zack Ryder, muy bueno, o eran lo mismo, él y Zack Ryder, no, Kurt Hawkins él y Zack Ryder eran muy, muy, muy buenos los dos. Fíjate que ahora con el personaje de Matt Cardona la ha pegado el señor antes conocido como Zack Ryder en el circuito independiente. Eran equipos, sí, Kurt Hawkins y Zack Ryder, sí. Te digo porque a veces como que uno tiene lapsos mentales donde uno se pierde. Pero yo te diría, esos serían mi Hall of Fame. Hablando de todo, recuerdan otra cosita que yo dije desde el principio, que muchos no me hicieron caso, Triple Manía 31, les dije antes de que empezara la cartelera, la guerra de cosas, de rivalidades, le dije que iba a ganar, Psycho Clown iba a ganar la cabellera de San Adonis y muchos lo dudaron. Son Monoki de momento es uno. Yo te voy a decir uno que es malo, 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 malo. Dominic Mysterio, ese es malo luchando. Ese es malo. Luchador más malo que ese yo no he visto, Dios mío. Sí, ese tigre hasta que no mate a uno, no... No va a estar ahí embromando. Pero ese es malo, 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 malo con una M mayúscula. Encima sin carisma, ¿no? Sin carisma y sin gracia.
Y los idiotas dicen, ¡qué gran trabajo de Dominic! La gente lo odia, no lo deja hablar. Porque es cuando agarra un micrófono, la gente no lo deja hablar.
Por Dios. Coño, pero ustedes hay que enseñarle, a ustedes hay que enseñarle lo que, un rudo de verdad. Triple H. Es un rudo de verdad. ¿Eh? Es un rudo de verdad. Randy Orton. Eso es un rudo de verdad. No esa basura. No esa basura de cosas. De misterio. Es una basura grande. Entonces, uno tiene que ver eso. Les dije desde el principio que iba a ganar Psycho Clown la cabellera de San Adonis. ¿Y qué pasó? Camaleón, Camaleón, la pegaste otra vez. Es que ustedes no saben de lucha. Incluso hay gente que lo compara con el gran Eddie Guerrero. No, 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 es una basura. Una basura. ¿Cómo compara? Eddie Guerrero tiene que estarse revolcando en su tumba con todo y todo. Que lo comparen con semejante basura. De ratrero. El que hace eso, que compara a Dominic Mysterio con Eddie Guerrero, no sabe un kiki de lucha. Tiene que volver a nacer otra vez para ver si aprende de lucha. ¿Cómo que Randy Lesnar, Berman? No, Randy Orton, un rudazo de siete suelas con la psicología que utiliza Randy. Lesnar no, porque Lesnar era él era muy sádico ya, era Lesnar, que no importaba, Lesnar le daba a todo el que se metiera. Lesnar no andaba en sentimiento. Entonces, tomando en cuenta esas cosas, uno tiene que ver que estos tigres no andan en sentimiento. Entonces, les dije desde temprano quién iba a ganar y muchos no me hicieron caso. Pero está bien, eso no es nada. No es nada. Miren, hablé la semana pasada del asunto del Consejo Mundial de Lucha Libre. El Consejo Mundial tiene la parte de aniversario, ¿verdad? Del aniversario 90, el próximo sábado 16 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Combate estelar, máscara contra máscara, en una lucha, 2 de 3 caídas, donde no hay indulto, sin límite de tiempo y sin empate. Templario se mide a Dragón Rojo Jr. Aquí, en esta cita, es un poquito difícil yo decir quién va a salir por la puerta grande, porque estos dos son dos atletas y su madre, pero diache, hay que elegir uno. Por la historia, me quedo con Templario. Templario yo creo que se lleva la máscara de Dragón Rojo Jr. Creo que ese día vamos a conocer el rostro de Dragón Rojo Jr. Creo que Templario se lleva a Dragón Rojo Jr. En dado caso de que Dragón Rojo Jr. gane, entonces se me tapó la boca. Pero hay que ver. Eddie Guerrero estuviera vivo y oye eso. Y mata a Domi, literal, sí. No es que yo pensaba que Vermont estaba destacando luchadores malos. Ok. Miren, creo que en este combate, Templario puede que se lleve la victoria ante el Dragón Rojo Jr., pero hay que esperar. Hay que esperar a ver lo que va a pasar entre ellos dos. Yo creo que va a ser un duelazo. El Consejo Mundial de Lucha Libre siempre teniendo buenas luchas, pero vamos a esperar. Miren, aparte de eso, tenemos All In. All In es el próximo 27 de agosto. Y yo estaba pensando en ciertas cositas. El evento está full vendido. Full, full, full. Según tengo entendido, está full vendido el evento. No hay cupos. Cerca de 70 mil y pico de personas. Ahora voy a hablar de la cartelera. Tenemos a Ace Open o Aswin Open, Mac Davis y Kelly Fletcher en contra de NJF y Adam Cole por los campeonatos mundiales en parejas de Ring of Honor. Porquería grande esa, porque esos dos tienen a su cargo el main event. Es una estupidez de parte de Tony Khan, el Booker del año, según ustedes. FTR defiende los campeonatos mundiales en parejas de AEW antes de Young Bucks. Combate que muchos creen que los Young Bucks esa noche van a salir con los campeonatos. Yo creo que FTI tiene que seguir reinando. Y Hikaru Shida, las dos veces campeona mundial de AEW, la primera que lo hace, creo, sí, la primera que gana dos veces el campeonato mundial femenino de AEW, creo que fue Hikaru Shida. Corríganme si me equivoco, porque la mente como que a veces me falla. ¿Eh? Creo que ella es la primera que gana dos veces el campeonato. O fue la... ¿Cómo es? ¿O fue Toni Storm la primera? ¿Eh? No estoy seguro. Ayúdenme ahí, porque hay que ver. Tengo que ver, porque la mente me falla ahí. Creo que Hikaru Shida fue la primera, o fue Toni Storm. No... Estoy ahí dudoso. Hay algo que se me está escapando ahí. Pero Hikaru Shida va a defender el campeonato mundial de AEW femenino ante Toni Storm, Saraya y Dr. Britt Baker, D&D. Se pone la cosa agria en esa lucha de mujeres. Yo ni voy a opinar. Darby Allin y Sting en contra de Moglo Embassy, AR Fox y Swinson Strickland. Una lucha de tag team al estilo Kofi. Hay que ver qué va a pasar ahí, porque estoy como yo de hace mucho golpe. En una lucha de seis hombres de Golden Elite, Kota Ibushi, Kenny Omega y Hartman Page en contra de Kenosuke Takeshi y Bullet Club Gold, Jude Robinson y Jade White. Ay, ojalá y gane ese equipo que acabo de inventar. Que no gane The Elite, que ganen ellos. En una Stamping Stadium se medirán Eddie Kingston, Orange Cassidy, The Best Friend, Shawn Taylor y Trent Beretta. Y los Lucha Brothers, Penta, El Cero Miedo y Rey Phoenix, en contra de Blackpool Combat. John Moslin, Claudio Castelloni, Wey Yuta y tres luchadores que están todavía por anunciarse. Óyeme, eso está, mira, y su madre. Yo ni sé qué es lo que van a hacer esta gente. Un combate que muchos tienen muchas expectativas será Will Ospreay en contra de Chris Jericho, que anoche lo hicieron oficial. Todavía no tengo todas las match cards, pero creo que la semana que viene la tendré todas. Atención al Instagram. Y vamos a ver qué pasa. Yo aquí originalmente digo gana Ospreay. Que me hubiese gustado que se hubiese dado el tercer combate entre Kenny de Kenny Omega y Will Ospreay. Eso hubiese sido la tapa al pombo. Y el main event por el campeonato mundial de All Elite Wrestling, MJF exponiendo el campeonato ante Adam Cole. Lástima que Tony Khan es un idiota. Ya ustedes saben que dice por aquí Stone Cold. Gran Hill, Stone Cold. No, yo no pondría Stone Cold como un Hill. Yo pondría Stone Cold como un tweener, porque él, Don't Trust Anyone, le ponía ese preludio a él. Eso soy yo diciendo, pero si tú lo quieres poner como Hill, eso, entonces, yo no lo pondría como Hill, sino como tweener. Ni Hill ni Fate. Por ahí tú tienes a JBL, es muy bueno. Gunther, el mismo Roman, Rollins en un periodo de tiempo, porque ahora mismo, nananina. Ya dijeron que han vendido más de 80 mil boletos. Sí, han vendido más de 80 mil boletos. Hay que ver las cifras ya. Oye, yo dije que con los disparates que ha hecho Tony Khan este año, si se lleva el Booker del año otra vez, será el robo del siglo. Uf, no lo dude que se lo lleve. Toni Storm confirmó, fue la primera dos veces campeón. Ok, Toni Storm. Y la segunda, Hikaru Shida. Gracias, Rancilli. Camaleón, ¿tú quieres que crea que serán los tres compañeros sorpresa del BBC? ¿Qué te digo? Uno de ellos puede ser Goldberg. No sé. El luchador favorito de Vladimir Suárez, Corey Goldberg, podría estar ahí. No tengo idea, no me surgen. Pero el que yo sé que no va a estar ahí es Bryan Danielson. Ese no va a estar ahí. Dice, el Omega versus Ospreay 3, yo creo que lo van a dejar para Wrestling Kingdom. Uf, se estaría brutal el próximo año en el Tokyo Dome, pero la estelar del Tokyo Dome ya yo sé cuál es. Esa sería la coestelar. Aunque si es la estelar, no estaría mal, pero muy difícil. Ojalá y sea Goldberg. Oye, eso, Transylvania, no, hombre, no. Miren, hablando de Tony Khan en su mundo, porque él vive en un mundo, al igual que los Basotas Barquianos, él se ha puesto a decir, y le han puesto un título a All In, como The Biggest Event in Wrestling History. Óyeme, pero qué estupidez. Qué estupidez de lema tú le has puesto. El mayor evento en la historia del wrestling. Hermano, despierte. Si tú me dices a mí, el mayor evento por la asistencia es nada más y nada menos que Colisión en Corea, noche 1 y noche 2. 120 mil una noche, 150 mil la otra, yo creo que fue. Entonces, tú me decías a mí que esos dos eventos tuvieron toda la asistencia. Y después de WrestleMania 32, que es el que mayor asistencia tiene. Y después de ahí WrestleMania 3, SummerSlam y todo eso. Tú te vienes a llenar la boca a decir que All In es el evento, el mejor evento de la historia del wrestling. No, mi hermano, deje de estar hablando tantas sandeces. Tony Khan, yo pienso que la está mezclando. Sí, él tiene una mezcladora para mezclar el compuesto. Para ver si construye una casa de bloc. No sé si en Estados Unidos se construye en casa de bloc o de concreto. Pero a él le está mezclando duro el concreto. Porque, concha, mi hermano, está saltando con unos disparates que uno dice, buf. No, mentira, camarón, para nada. Nada quiero que sea ese bulto. No, no lo trate así tan mal. Él no es tan malo. Él es malo donde no hay buenos. O malo donde no hay malos. Ahí sí él es malo. Pero si hay bueno, si hay uno más malo que él es el menos malo, por decirlo así, para ayudarlo. Como le gustaría a Vladimir que lo diga. Pero en el lema del camaleón, el que es malo es malo. El 32 se sabe que los números lo inflaron. Sí. Se dice que asistieron, ellos pusieron 101 mil y tantos. Y se dice que asistieron cerca de 96 mil o 97 mil personas. Para que estén claros. Dice por aquí, se dice que en realidad fueron 80 mil y pico de fans. Eso lo confirman los oficiales de Texas. Para que tú veas, puede ser así. Pero yo creo que había 90 mil y pico de personas ese día en Texas. En el AT&T Stadium. Miren, viendo esto, que Tony Khan dice que la empresa AEW tiene su... Señores, AEW tiene un programa llamado Dynamite. Y el bendito programa no mantiene un bendito millón a la semana. Cosa que ellos pueden hacerlo porque el producto, repito, no es malo. Pero Tony Khan, deja de estar hablando sandés y ponte a trabajar en lo tuyo. Pendejo. O pariguayo. Porque el tú tener el producto, estar los miércoles en un horario donde tú casi no tienes competencia directa, no es como un horario lunes, prime time. Y tú no puedes tener un millón cada semana. Raw, en su peor momento, tiene un millón y pico. 1,300,000, 1,400,000, 1,500,000. Y tú no puedes tener un millón fácil. Entonces, son de las cosas que a uno lo molestan. Y sobre todo cuando él viene a decir sus sandeces, como que uno no sabe, como que uno es un idiota. A decir que WWE, esto, aquello. No, mi hermano. Haga fila y prepare sus eventos bien. Porque siempre está diciendo tonterías. Siempre diciendo tonterías. Tony Khan, por favor, madura. O póngale un chin de calvura, a ver si madura. Ustedes saben. Podría ser muy probable. Tony Khan la está comprando en la 42. Yo también creo eso. Yo creo que sí, que está bajando a la 42 y la está mandando a buscar en un jet privado. Eso de que va a ser el evento más grande del wrestling de la historia, no le da importancia a eso, cabrón. Eso es puro marketing. barato ha sido, como WWE lo hizo con el de Randy Orton y ese en Backlash, ya tú sabes, poniéndolo como la mejor lucha del wrestling de todos los tiempos. Sí, que fue una, que la lucha fue buena, pero no tuvo al nivel de esas, esas grandes luchas que no había. Lo de Roman y Lesnar, que lo vendían como el mejor evento estelar de todos los tiempos en WrestleMania, y al final fue una decepción. Sí, porque todo el mundo se ha quedado eclipsado con la lucha que ellos tuvieron en WrestleMania 31. Todo el mundo se ha quedado eclipsado ahí. Miren, eso del marketing, tiene esa publicidad engañosa, tienen que pararla. Porque tú decir el evento más, el mejor evento del wrestling, the biggest wrestling event in history, eso no está de nada. Pero nada, hablando de esto, vamos a brincar a esa página, vamos a dejar de hablar del baboso Cam y vamos a hablar del feudo entre Jimmy y Jey Uso. Señores, miren, de darse este feudo, se podría dar bueno, porque best friend, better enemy. Mejores amigos, mejores rivales. Yo entiendo que ambos tienen con qué ponerse las botas, la historia de que Jimmy ha sido un marginado, de que a Jimmy no le han dado el apoyo necesario. Todas esas cositas, yo entiendo que la pueden hacer. Y pueden darle el auge y todo aquello que se necesita. ¿Para qué? Para que el feudo llegue a donde tiene que llegar. Para que la gente lo compre. Sí, que la gente lo compre. ¿Por qué? Porque el feudo está bueno. El feudo está muy bueno. Y yo creo que teniéndolo a ellos dos ahí, eso está más que claro de lo que puede pasar entre ellos dos. Yo soy de los que creen en ese feudo. Yo creo en el feudo de Jimmy y Jey Uso. Pueden sacar chispas, pueden hacer cualquier cosa, pero hay que ponerlos a ellos a hacer las cosas. Yo así lo veo. Puede ser muy bueno el feudo entre los dos, porque no sería la primera lucha de Brothers versus Brother. Porque vimos la química que había entre Owen Hart y Bret Hart, entre Booker T y Harley Race, porque dicen que eran hermanos, ¿verdad? Pero, Steve Race, conchale, que los nombres parecen. Y se puede ver esa química entre Matt Hardy y Jeff Hardy cuando se enfrentaron aquella vez. Y tú vas buscando y muchos pueden darse. Pueden darse la piña necesaria. Lo mismo digo, eso no sirve de nada, eso es solo disparatada normal. Camaleón, Tony lo sabe hacer él. Él está hablando esos disparates. Es para que todos hablemos de él y lo consiguió. Sí, pero que es un loco porque tú no puedes venir a loquear. Él es como un carajito con cuarto. Él es de estos carajitos, de todo. De tu amigo de uno que consigue 3 pesos y cree que tiene a Dios agarrado de la barba. Así mismo. También David Bibi que deje ese de que poner 3 y 4 luchas como main event. Es de otra publicidad engañosa. 3 main events tonight. Cuando sabemos que el main event nada más es una sola lucha. Es la lucha que cierra el show. Entonces, esta rivalidad puede ser letal. Entre ellos dos. A mí me gustaría ver cómo la van a desarrollar, ver cómo va a trabajar WWE esto. A propósito de ello, voy a hablar ahora un poquito, antes de despedirme, sobre documentales del wrestling. Señores, se ha vuelto, mucha gente ve documentales de wrestling y se ponen a aprender. Es interesante todas las cosas que hay. Hay muchos documentales de wrestling. Yo le puedo recomendar uno. Uf, perdón. Ya estamos cansados. Ya hay que irse. Alexis no está aquí para que me lleve, pero me voy a ir con Diógenes. Diógenes, nos vamos juntos. Espérame afuera. Resulta que hay un documental que se llama Las Nuevas Vidas de Vince McMahon, creado por la gente de Vice TV, que ustedes deben de verlo. Muy bueno. Aparte, véanse el de Cody Rhodes. Aparte, véanse el de The Boy Who Has Dream Becomes True, que ese es de Shawn Michaels. Las 4 temporadas de That Side of the Ring, que son episodios excelentes, la historia contada desde distintos ángulos, con muchas temáticas. Este, The Best There Is, The Best There Was, and The Best There Will Be, que es el documental de Bret the Hitman Hart, The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, para que ustedes vean el documental que le hizo WWE, donde hablaba de la autodestrucción del Ultimate Warrior. Este, Rivals, que es una serie muy buena, que la dan en E. Ustedes pueden ver todo esto y pueden aprender mucho, y se puede ver el desarrollo de personajes, de cómo uno sube y el otro no. Y aparte de que también le ayuda a tener todo lo que tiene que ver con las historias, darle seguimiento a lo que se vio tras backstage, todo eso, muy bueno. Hay uno que se llama Wrestling with the Shadow, que se centra mucho en Bret Hart y en la lucha que tenía con Vince en esos tiempos, y habla también sobre la traición de Montreal, dándole un ángulo que muchos no habían visto. Muy bueno. Al final toda la Habana la van a poner como main event, y las de Kiko serán las del pay-per-view. Ya ustedes saben. Señores, yo creo que ya yo me voy. Me voy ya. Tenemos mucho tiempo aquí. Ya tengo que irme medio lejito. Este, ¿alguna última pregunta que ustedes tengan ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? A ver si tienen comentarios ahí, porque siempre tienen comentarios de esas cosas. Ya ustedes saben. Son de las cosas que uno tiene que ver y aguantar, tranquilo, quieto y callado, porque uno no puede jugar mucho. Pero si ustedes no tienen preguntas, señores, yo, tu pana, tu amigo, el hombre que más sabe de esta vaina, el camaleón, me voy a ir. No sin antes decirle que mañana estará el video hablando del G1 Climax. Oh, mira, me escribe aquí Dagoberto, diciéndome que todavía hay tickets disponibles para el evento de All In. Dagoberto, tú estás relajando. ¿Cómo que hay tickets disponibles? Sí, mira, hay todavía tickets disponibles para el evento de All In. Oh. Hay boletos disponibles todavía para All In. Estoy mirando aquí lo que dicen de lo de los boletos, pero uf, hay varios. Hay que ver. Aquí estoy mirando el Standard Tickets, pero wow. Sí, mira, todavía hay algunos. Hay algunos boletos disponibles para All In, así que ya ustedes saben, eso puede ser ya prontamente un sold out del evento, pero todavía la empresa no lo ha anunciado. Posiblemente en los próximos días lleguen a ser el tan esperado sold out, pero nadie sabe, nadie supo, y la gente lo bailaba nada más. ¿Qué dice por aquí? Esa nueva vida de Vince McMahon, oye, interesante. Sí, deben de verlo. Bueno, camarones de cambio, chau. Bola de búho. Seguro que el mismo día del evento se vende. Es posible. ¿Vas a ir a All In, camaleón? No, no voy a ir a All In, porque ese día tenemos un compromiso. Bueno, el día anterior. Y como eso es en Inglaterra, está un poquito difícil ahí tirarnos. Está más cosa. Más incómodo llegar, porque sería irnos el jueves para llegar allá un viernes o un sábado en la mañana, y adaptarnos al cambio de hora, el jet lag mataría a uno. Señores, para el hombre que sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo, el camaleón, ha sido un placer. Tuvimos a Somos de Calle, que estuvieron hablando aquí con nosotros de lo que vendrá en el próximo evento, ya ustedes saben. Yo me despido, tu pana, tu amigo, el camaleón, en otra edición de Hablando de Lucha. Cuidado por ahí. Chau, bye, bola de... ¡No!